Hola comunidad, bienvenidos todos al nuevo episodio de Soy de la Resistencia. Tengo que empezar diciendo gracias, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por sus correos electrónicos, muchas gracias por sus mensajes. Este episodio hace parte de nuestra novena navideña. Este año nos vinimos con 9 días de reflexiones para estas fiestas, 9 días de reflexiones sobre derechos humanos, 9 días de reflexiones sobre ojalá que podamos tener un fin de año lleno de bienestar. Y no de sufrimiento, y ojalá también de cuestionamiento, porque el cuestionamiento pues trae herramientas para no sufrir tanto, o al menos eso sentimos nosotras. Les saluda Gina Borré, dirijo la Fundación Dos Latinas, y hoy estamos, no sé si quieres que te llame doctora o cómo, Paola Sabogal Chávez. Resulta que ella no es nueva en esta fundación. Nos apoyó a través de un texto en nuestra revista Dos Latinas, en su segunda edición, que en la descripción de este podcast le daremos el link para que puedan leer su texto. Pero lo importante, todas nuestras revistas son de acceso libre y gratuito porque creemos que la información es un derecho. Bienvenida a este episodio. No sabe, vengo bajándome de un avión, me tocó pedirle como, por favor, dame 10 minutos más para grabar. Bienvenida, Paola, a este episodio.
Ay, Gina, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, y estoy muy, muy feliz de que por fin se haya podido dar este encuentro.
¿Cómo te presentarías? Porque dije doctora, hiciste carita como, no, 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 no.
No, 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 eso tiene que ver con los estudios de uno, no con quien uno es. Entonces me presentaría como Paola Sabogal Chávez, en honor a mis padres y una nutricionista, una persona que busca como resignificar y deconstruir un poco el papel que jugamos los profesionales de salud a veces en promover prácticas violentas hacia los cuerpos.
¿Hace cuánto trabajas como nutricionista? Y además quisiera preguntarte, ¿cuál es tu sueño desde la lógica laboral? Que eso es una pregunta que me fascina y varios de nuestros invitados y varias de nuestras invitadas, cuando les digo sueños, se quedan paralizados.
Pues mira, yo ejerzo nutrición hace más o menos 13 años, si no estoy mal, y desde una perspectiva como la que tengo ahorita de peso inclusividad y demás, yo creo que viene siendo por ahí unos 6 años más o menos, entre 6 y 8 más o menos. ¿Cuál es mi sueño? Definitivamente, yo lo ubicaría mucho en acompañar procesos en que las personas puedan retomar su soberanía corporal, ¿no? Vivimos en entornos de diferentes sistemas de opresión que de alguna forma lo que hacen es domesticar nuestros cuerpos para ser útiles a ciertos sistemas. Entonces, para mí ese concepto de soberanía corporal es un sueño, independientemente de cuáles sean los sistemas de opresión que nos atraviesan. Ese es definitivamente mi apuesta.
Pero ¿cuál sería la definición de soberanía corporal? Como yo particularmente, primero que todo, nunca lo había escuchado.
Sí, digamos que la soberanía corporal para mí tiene mucho que ver con este reapropiar nuestro cuerpo como un territorio en última soberano, ¿no? Como poder habitarlo, poder existir en nuestro cuerpo independientemente de los prejuicios y de los sistemas de opresión que recaen. Poder recuperar esta conexión con la sensibilidad y con la escucha corporal que se nos bloquea tanto en los hemisferios en que vivimos, ¿no? La cultura occidental es una cultura que premia la razón, que premia la estructura y las reglas, y dentro de eso perdemos mucho la conexión con auténticamente quiénes somos y cómo sentimos y experimentamos el mundo.
Paola, yo nací en el 88 y vengo de una generación que abraza como ideal de belleza la blancura y la flacura. Y yo tengo una historia bastante triste de mi adolescencia. Tengo clarísimo 14 años. Mira esta locura. Bueno, para ti no será locura porque me imagino que escucharás esto diariamente con varias y varios de tus consultantes. Tenía 14 años y por alguna extraña razón alguien me dijo que yo podía ser reina de belleza. Ok, soy una mujer que mide 1,76 y tengo esta estatura desde los 14 años. Y yo me lo creí. Y resulta que con dos amigas, una de ellas ahora es una actriz muy famosa en Colombia, dedicábamos nuestro recreo, estudiamos en un colegio de monjas en la ciudad de Barranquilla, rodeada de chicas, donde la belleza, el pelo largo y lacio y la blancura era el deseo de ser, ¿no? Pues tú me estás viendo en cámara, no soy blanca, no tengo el pelo lacio, y en ese momento tenía unos yoyos de subes y bajas de peso, porque siempre lo emocional mío ha estado conectado con la comida, ¿vale? Entonces, en los recreos, tomábamos leche magnesia y estamos obsesionadas en ir al baño. No sé para quienes no sepan qué es la leche magnesia, porque nos escuchan varias personas de fuera de Colombia, es un laxante. Pero resulta que estábamos camino a vacacionar en Cartagena. Yo soy de la costa Caribe, de un pueblo que se llama Mangue Bolívar, y yo estaba muy flaca y además muy aplaudida por la belleza. Me veían y era como, Dios mío, ya te hay que prepararte para ser reina de belleza, es el momento, estás en tu lugar, tenía un novio y entonces era el chico popular y de repente, no sé por alguna extraña razón, dejaba escondido los tarros vacíos detrás del closet. No sé, yo ahora que pienso es por qué carajo no lo boté en la caneca que nadie se hubiera dado cuenta. O sea, ahora no lo entiendo. Y toda la historia pasa porque resulta que me estaba peinando frente al espejo y se me cae un pedazo de pelo, pero no entiendes. O sea, era como un hueco. Yo tenía el pelo como en este momento y es un pelo que va hasta la cintura. Y a mí se me cae un pedazo gigante, pero además como que sin ningún tipo de dolor, ¿sabes? Como que simplemente me peiné y se cayó. Y mi cabecita, ahora lo pienso como, Dios, tenía 14 años, mi cabeza es, mira lo que pensó, ¿será que me corté el pelo y me quedó ahí pegado? O sea, cuando no me había cortado ni siquiera el pelo cerca y mi mamá se dio cuenta de eso y en vez de hacer un show, lo que hizo es, ven, mi amor, te peino y me trenzó todo el pelo. Yo creo que para no dañar el paseo familiar, para lo que sea, y encontraron después como los laxantes, ¿no? Como esta chica obsesionada con la flacura, obviamente con la flora intestinal dañada. Y yo recuerdo esto como con mucha tristeza. Entonces, por eso dije el tema del 88. Y ahora estoy con 35 años y yo todavía tengo internalizado que para mí la belleza está asociada a la flacura. Está asociada a la blancura, pero sobre todo a la flacura. O sea, soy una mujer obsesionada con el peso. Y yo quisiera, como contándote esa historia súper íntima, que jamás creo que la había contado públicamente, ¿qué rasgos puedes notar de esta generación que llamamos millennials asociados con la flacura, comparada con esta que vemos hoy?
Wow, pues primero muchísimas gracias, Gina, por compartirnos tu historia. De hecho, me resuena mucho porque también soy modelo 88 y también durante la adolescencia empecé a experimentar trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, creo que tienen mucho que ver con la sociedad en que crecimos. Y si te tuviera que hablar un poco de lo que yo veo en la sociedad actual, veo el mismo caso, pero con una profundidad muchísimo mayor, que es algo bastante desalentador y preocupante, ¿no? Digamos que en nuestra forma de crecer, la belleza estaba internalizada en dos ideales, que eran la delgadez y la blancura, como tú lo pones, pero además una delgadez muy normativa, muy estricta alrededor de la violencia estética, muy desde lo hegemónico absoluto. Y en este momento de la vida, yo creo que lo único que ha cambiado de esos ideales es que los medios de exposición a la imagen, como las redes sociales, han aumentado. Entonces, cada vez somos más el avatar de la red social y menos nosotros mismos, lo que nos va generando distancias todavía más grandes, espacios de celebración como los que tú vivías o yo también viví en algún momento con una dimensión muchísimo más exacerbada. Y ahora tenemos, digamos, como una distancia cada vez más grande entre quiénes somos auténticamente, entre qué sienten nuestros cuerpos, en que cuál es esta sensibilidad y esta experiencia corporal y esa imagen que necesitamos proyectar externamente y que se nos exige que proyectemos.
Pero, digamos, me sorprende mucho porque yo en verdad pensé que me ibas a decir que los tiempos han cambiado, que el tema de las mujeres curvilíneas y gordas en las redes sociales o las modelos curvy o el body positive y esas cosas, pensé que realmente habían cambiado y ahora me generas como muchas preguntas, o sea, como pensé, de pronto es una idea errónea o qué ocurre con eso, o sea, realmente me sorprende cómo podemos, digamos, o cuál ha sido de los mitos más grandes sobre el tema de la gordura y la salud, y la flacura y la salud.
Yo creo que uno de los más grandes es que asociamos definitivamente la delgadez con salud y la gordura con enfermedad, que es una construcción que se ha hecho históricamente y que no sale de algo que tú mencionabas, y es como la delgadez se asocia también con la blancura, ¿no? Y que en un contexto de racialización, de racismo muy fuerte además, y de contacto interracial que se dio a través del esclavismo en Europa y que llega posteriormente a Estados Unidos, pues se tejen también ideas socioculturales acerca de los cuerpos que están bien y que están mal, que terminan invadiendo la medicina, ¿no? Y desde ese lugar empezamos también a crearnos conceptos acerca de lo que es saludable, que hoy en día es sinónimo de lo bueno y lo moralmente correcto, y lo que es no saludable, que se asocia con lo malo y lo erróneamente en términos morales, ¿no?
Paola, yo creo que eres una mujer de resistencia, entonces, ¿en qué momento comienzas a tener esta apuesta crítica? Porque la realidad es que hemos escuchado, más que escuchado, leído, que sería una mentira decir que he escuchado, leído en nuestra comunidad que van a los médicos y se sienten violentados. Entonces, una compañera mía me dice, no, G, es que fui al ginecólogo. Y a él le pareció interesante y una causal de mis ovarios poliquísticos mi peso. Y después fui, esta historia como fue muy repetitiva, nosotros la compartimos en redes sociales, y después fui donde una médica general, y a ella le pareció que la razón de mi problema era que yo estaba en sobrepeso. Y cuando ves a esta mujer, realmente no hay nada escandaloso, entre comillas, porque no sé qué, sería una mentira decir que es normal y anormal, ¿no? Pero inclusive entraba dentro del canon. Entonces, ¿cómo, en qué momento desobedeces esta estructura que violenta a las personas? Porque realmente a mí me parece violento llegar donde un médico o una médica que te diga, yo creo que la razón de cualquier tipo de enfermedad que tú tienes es bajo de peso, cuando probablemente ni siquiera revisen los exámenes médicos y pueden tener el colesterol perfecto, el corazón perfecto, lo que sea, y de pronto puedes hacer un examen a una persona que está mucho más delgada y tiene todas las cosas disparadas.
Total, es absolutamente negligente. Y yo creo que mi proceso empieza también con mi vivencia de trastornos alimentarios, ¿no? Cuando yo llego a la carrera de nutrición, lo que yo me encuentro es que lo que hacemos en primera medida y como soluciona absolutamente todo, más que los médicos, en esa época éramos los nutricionistas los que resolvíamos todo con la pérdida de peso, pues era prescribirle a las personas que tenían un cuerpo más grande las mismas conductas que yo tenía en un trastorno alimentario. Eso para mí genera una disonancia absoluta, ¿no? Como cuál es la idea de salud que hay detrás de prescribirle a alguien casi que un trastorno alimentario o conductas alimentarias muy riesgosas para que obtenga salud, cuando para mí eso es una patología que me sufrí, que tuve que vivir de muchas maneras. Y ahí es donde empieza realmente ese lugar para mí de cuestionamiento que termina siendo, por supuesto, en una lucha mucho más frontal hoy en día.
Estamos terminando el 2023, llega un momento de fiestas. Para las personas católicas se celebra la Navidad, se celebra fin de año para muchas y muchos, inclusive personas laicas, y vemos las redes sociales inundadas con memes, cuestionamientos sobre lo violento que puede llegar a ser volver a nuestros hogares, como la cena de Navidad o la cena de fin de año, en vez de ser un espacio seguro, un espacio de compartir, puede ser un espacio de detonar temas alimenticios, pero también un tema de victimización sobre los cuerpos, ¿no? El comentario de, uy, qué rellenita está, uy, no coma tanto, ¿por qué dos veces el postre? ¿Y qué opinas? Bueno, obviamente, ¿qué opinas sobre eso? Pero también herramientas para nuestra comunidad que tiene pavor de la cena navideña.
Claro, yo creo que, pues primero es un acto de violencia, como tú lo indicas, el hablar deliberadamente del cuerpo de alguien es un acto profundo de violencia, es un acto abusivo, porque los cuerpos son nuestro lugar vital de existencia y son nuestro escenario de nuestro vehículo de búsqueda de seguridad en el mundo. Entonces es algo frontalmente violento. Creo que tiene que ver además con una falta de autoestima generalizada que sufrimos en nuestra cultura, que para mí tiene unas raíces de los colonizados, ¿no? En Latinoamérica esto pasa mucho, en países como Venezuela y Colombia es muy fuerte el comentario sobre el cuerpo, no quiero decir que en otros países de Latinoamérica no pase, pero creo que la principal herramienta es poder comprender que esto es una enfermedad de la cultura, que no
Wow.
somos nosotros los que estamos mal, no es nuestro cuerpo el que está mal. Es una falta de autoestima generalizada que hace que necesitemos ver a un otro deficitario para sentirnos nosotros moralmente superiores. Cuando yo juzgo a alguien por su forma de comer, cuando juzgo a alguien por su cuerpo, cuando juzgo a alguien por lo que sea, por si ya se casó o no, por si tuvo hijos o no, y todas estas cosas que incluso pueden aparecer en esa escena, en realidad lo que yo estoy pretendiendo es sentirme mejor que es. Y solamente lo estoy usando para cubrir mi inseguridad y mi falta de autoestima en un área específica de la vida.
¿Y crees que siendo conscientes de esta enfermedad social y cultural podemos atravesarlo con menos dolor? Digamos, yo soy consciente que probablemente mi papá me dice, porque en mi caso mi papá me celebra profundamente que yo esté flaca. O sea, eso es una cosa, mi amor, te adelgazaste, qué linda que estás. En un mundo donde ¿quién no quiere ser amado y aceptado? ¿Cómo no vamos a sentir un fresquito en el corazón cuando nos dicen que estamos bellas y bellos? Entonces, tal vez inconscientemente estamos como, creo que el momento es privarme de comer, porque si a mí voy a llegar a mis vacaciones a mi casa y me felicitan por estar flaca, probablemente no me voy a comer el postre unos mesecitos antes, o me voy a privar de la comida o lo que sea, o me voy a obsesionar con el ejercicio, digamos. Eso por un lado. Pero por otro lado, tener esa conciencia, ¿crees que podría quitarnos la responsabilidad a nosotras y entender que no es un tema nuestro, sino del tío? No sé por qué siempre colocan el ejemplo del tío o la tía.
La tía, sí,
Sí, el
total.
tío, la tía, el papá, la mamá, el primo, la prima, el vecino, quien sea.
Yo creo que es un paso de entrada. Por supuesto, hay muchas otras cosas que vamos a tener que hacer en el escenario, como trazar límites, poner con mucha frontalidad nuestro cuerpo en el poder de existir, ¿no? El habitarlo y el imponer que otros también puedan crear esos escenarios de respeto, porque no estamos pidiendo que nos abracen y nos consientan, estamos pidiendo nuestro derecho legítimo a la existencia. Pero creo que para mí un primer paso siempre es el poder reconocer cuál es realmente el lugar donde está el déficit, porque todo el tiempo se nos dice que nuestro cuerpo es deficitario, porque le falta salud, porque no es suficientemente delgado, porque le falta más cola, porque le falta más pecho, la nariz, el pelo, lo que sea. Y el poder ubicar ese déficit afuera nos permite empezar a generar un cambio bien importante y es sacarnos la vergüenza, porque es que nunca ha estado en nosotros el problema.
¿Cómo definiríamos la gordofobia? Eso por un lado. ¿Y si hay la posibilidad que tengamos una gordofobia interiorizada?
En general, yo defino la gordofobia a partir de cómo la definen las activistas, ¿no? Al ser yo una mujer delgada, no defino como tal la gordofobia. Utilizo siempre la definición que da Magdalena Piñeiro, que es una activista uruguaya residida en Canarias. Ella dice la gordofobia es la discriminación que experimentamos las personas gordas por el hecho de ser gordas, ¿no? En este caso, que experimentan las personas gordas por el hecho de ser gordas, por razón de tener un tamaño corporal más grande. Es una discriminación que atraviesa diferentes escenarios de opresión y que corresponde con una vulneración de derechos. Cuando hablamos de gordofobia internalizada, esa solamente la pueden experimentar las personas que habitan cuerpos gordos, quienes internalizan de alguna manera el discurso social y empiezan a creer que el déficit está dentro de ellas. Es un poco esta apropiación que se hace de ese discurso de violencia y yo lo interno dentro de mí. el resto de la sociedad, que no habitamos un cuerpo gordo, quienes no nos enmarcamos en un habitar una existencia de gordura, pues lo que experimentamos es simplemente gordofobia.
O sea, es imposible que una persona flaca tenga gordofobia internalizada, básicamente es lo que nos dices.
De acuerdo. Esto es algo que solamente puede experimentar una persona gorda.
¿Cómo podemos, a mí, hablas mucho de la colonia y me parece increíble, cómo podemos decolonizar un poquito el gusto, ¿no? Alrededor de la flacura y la gordura. O sea, ¿existe una opción o definitivamente nos vamos a morir creyendo que lo flaco es bello y lo gordo es feo?
Yo creo que no, claro que podemos empezar a cambiarlo. Para mí hay ejercicios cognitivos que son importantes, como diversificar nuestras redes sociales, la gente con la que nos relacionamos, empezar a seguir activistas. Me parece que ya son quienes más ponen de manifiesto cuáles son esos sesgos inconscientes que tenemos y nos ayudan a hacer procesos de cambio. Hay activistas, por ejemplo, que trabajan mucho con la imagen, con el poder crear escenarios donde los cuerpos aparecen de diversas formas. Natalia Ortegón tiene, por ejemplo, que es arroba la gorda fest, ella tiene una exposición que se llama La Gorda Incomoda, que es un cuerpo desnudo de una mujer gorda, y esto nos ayuda a empezar a cambiar también estas formas de percibir en la sociedad que son supremamente hegemónicas, ¿no? Todo lo que consumimos en general es muy hegemónico, y las activistas nos están dando como nuevos espacios para que el consumo también permita diversificar nuestra posibilidad de ver cuerpos.
Paola, para cerrar, no sé si sean consejos, tips o algo, algunas líneas que le puedas dar a nuestra comunidad para menos sufrimiento en estas fiestas, porque la realidad es que la gente cree que los derechos humanos, el derecho a poder habitar nuestro cuerpo es algo como alejado, cuando en realidad está totalmente anclado a nuestro sentir, a nuestra tristeza, a la salud mental.
Mira, yo creo que de inicio empezar a reconocer que el déficit no es nuestro. Nuestros cuerpos son como son y existimos y habitamos este mundo en cuerpos que son perfectos todos, dentro de todo lo que tienen y nuestra variabilidad, hacemos parte de esa diversidad. Empezar a observar esto que proponía ahorita, que es la enfermedad, es la cultura, es la sociedad. Trazar límites si lo vemos necesario. Muchas veces el poder establecer una conversación previa con la familia, mandar un mensaje de WhatsApp sobre esos límites que para nosotros son importantes, sobre el tipo de conversaciones que no queremos que se den en torno a nuestros cuerpos, a nuestra comida. El poder alejarnos de los lugares que no nos hacen bien, el tener el derecho de que simplemente porque una conversación nos moleste, podemos retirarnos de esa conversación. Y si necesitamos también establecer conversaciones que a veces son incómodas, el poner límites es un proceso supremamente incómodo, pero aventurarnos también a poder sentir incluso la ira. Muchas veces sentimos que el límite hay que ponerlo de manera asertiva y bonita. Si un límite sale con ira, es parte de esa transgresión que nos están haciendo y es totalmente válido también que nos enojemos si hay algo que nos está incomodando y nos está molestando, y tenemos todo el derecho a que cuando estamos invadidos podamos trazar ese espacio para que se nos respete nuestra existencia.
¿Cuándo una persona tiene que buscar a un nutricionista? Eso realmente es una pregunta que yo al menos no le tengo respuesta.
Dios, yo hoy me pregunto mucho el nutricionista tradicional, ¿cuándo? Yo esperaría que la nutrición pues fuera realmente una profesión de cuidar cómo las personas se alimentan dentro de los contextos que tienen, cómo podemos dar una mejor alimentación basada en contextos, porque si no también ahí se nos atraviesan el clasismo, el racismo y un montón de cosas. Pero sí considero hoy en día que la nutrición sí o sí debe ser peso inclusiva, porque mientras sigamos en la retórica de la pérdida de peso y no consideremos toda la interseccionalidad cuando hacemos un abordaje, lo que termina siendo es daño.
Paola, muchas gracias por hacer parte de este episodio. Muchas gracias por compartirnos tus palabras de resistencia en un mundo donde la flacura como belleza y salud siguen imperando. Y por último, ¿dónde consigue nuestra comunidad tu trabajo?
Bueno, mi trabajo lo encuentran en todas las redes como @lanutrisabogal. Y especialmente en Instagram es donde soy más activa, así que por ahí me pueden contactar y qué rico que sigamos esta conversación también.
Te dejo un abrazo gigante y muchas, muchas gracias por hacer parte de esta novena desobediente de Dos Latinas Comunidad.
Ay, a ti muchas gracias, Gina, de corazón.